Y los nominados son: Esto con Jobs no pasaba,
Potencia Pro,
La Tecnologuería,
Salmorejo Geek
y Binarios.
Entrega el premio David Tella.
Buenas noches otra vez. Y el ganador es... Esto con Jobs no pasaba. Bueno, muchas gracias, miembros de la asociación, simpatizantes, todos. Quiero dedicar este premio por mi parte a mi pareja, que tiene que aguantar tantas horas solo mientras grabo, a todos nuestros compañeros de AV Podcast, a todos nuestros oyentes y a la persona que a día de hoy está detrás de mí, sujetándome para que no me caiga y que gracias a él sigo grabando podcast, que es Pedro Sánchez. Gracias, Pedro. Steve Jobs se le conoce por lo que hizo, por lo que presentó, por lo que los logros en su tecnología, pero muchas veces nos olvidamos de lo que hizo para mejorar la vida de todos. Vosotros, los podcasters y los oyentes que estáis aquí, hacéis muchas cosas que ayudan a muchas personas a seguir adelante. Recién salido de la UCI en octubre de 2015 y con solo dos programas de Esto con Jobs no pasaba publicados, una persona anónimamente en Twitter recomendó este programa y lo lanzó a lo que es hoy. Con la generosidad que le caracteriza, que ha lanzado a tantas personas y ha ayudado a tantas personas en el podcasting. Esa persona aquí está aquí esta noche con nosotros y se llama Emilio Cano. Así que gracias, Emilio, porque este premio es gracias a ti y es tuyo también.
Muchas gracias a todos. Yo me sumé un poco más tarde y a mí me sirvió para reencontrarme con José Luis, que nos conocíamos de toda la vida y había vuelto a Valladolid y mira, pues aquí estamos.
Bueno, pues yo hace dos años era oyente, sigo siendo oyente de podcast y bueno, gracias a Emilio, a José Luis, pues estoy ahora metido en este, no sé, en este mundo. Y nada, estoy súper emocionado, la verdad, es la primera vez que gano un premio, espero que no sea la última. Y nada, dedicárselo obviamente a mi padre, a mi familia, a mi hermana y a Ana Paula, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias por votar.
AV Podcast. Sonido en red.
Gracias, muchísimas gracias a todos aquellos que nos habéis votado, que habéis estado ahí siempre desde el principio, en Esto con Dios no pasaba. Como decía en este audio de agradecimiento allí en directo en Alicante, a todos los miembros de la asociación, a los simpatizantes y a los que de alguna u otra manera habéis estado unidos a Esto con Dios no pasaba desde el principio o desde hace algunos días. La verdad que también ese fin de semana tan intenso, donde yo no pude evitar emocionarme a la hora de recoger el premio, no porque tampoco tenga una significación especial para mí, sino porque vi a varios de mis compañeros de red llorando a lágrima viva y porque ellos conocen un poco la situación personal que he vivido en los últimos meses, pues fue muy, muy emocionante. Gracias sobre todo también a María Santonja, a Richie Fintano, a todo su equipo que ha estado organizando estas maravillosas JPod, a todo el esfuerzo que supone organizar un evento así, que se han dejado a la piel porque estuviéramos a gusto, porque nos lo pasáramos bien, y la verdad es que no ha sido para menos. Hace muchos meses ya, hace dos años, a principios del mes de noviembre aproximadamente, sucedió todo lo que yo narraba en este corte de audio, en los agradecimientos allí en vivo en el escenario. Yo había grabado los dos primeros episodios de Esto con Dios no pasaba, el segundo lo había subido mi pareja prácticamente, yo no quería subirlo, estaba bastante desanimado. Muchas veces he contado los traumas personales que uno tiene que sobrellevar para ponerse delante del micro. En mi caso eran muchos. Quizás algún día los contaré, hoy no es el momento. Y el apoyo de gente como Emilio Cano en aquel momento pues fue fundamental para que ese podcast que había quedado subido justo antes de que me ingresara en el hospital, pues se subiera, ¿no? Y el apoyo, como digo, de Emilio Cano a través de Twitter fue definitivo. Pero antes de ese apoyo, y estando también recién salido de aquella UCI, de aquel problema que tuve tan grave que me llevó casi a no poder seguir adelante, hubo otra persona que me escribió un día o dos días antes y que me dijo que quería formar parte de esto con Yo no pasaba, que él era un podcast que escuchaba, que estaba completamente de acuerdo en la visión que dábamos de la tecnología y del mundo Apple, o que daba yo, porque entonces estaba yo solo, y que quería formar parte de él y que sí, eso era posible. Y por supuesto que acepté, no sin antes escucharle primero y ver que era una persona que tenía una gran capacidad de comunicación y un criterio sólido y fundamentado en lo que es la objetividad y la razón, más o menos lo que me gusta a mí también tener. Y así es como, pues, hace 2 años exactamente, publicamos el tercer episodio de Esto con Yo no pasaba conjuntamente, y durante muchos meses fue la persona que ayudó este programa a crecer. Ha pasado mucho, han pasado muchas cosas, pero las personas siempre están por encima de los proyectos, por encima de los podcasts y las relaciones personales también. Y ha llegado el momento, un día como hoy, un día de celebración y de agradecimiento, de dar la bienvenida de nuevo a la que ha sido su casa durante mucho tiempo, a la persona que ayudó a que esto con Dios no pasara llegara aquí hoy. Buenas tardes, Madrid, Alberto Carlier.
Muy buenas, José Luis. Al final estaba intentando yo entrar con toda la entereza posible y me has emocionado, de verdad. Esto no se hace, esto se avisa, porque ahora ya no sabe uno qué decir. Pero bueno, más que, oye, me honra estar de vuelta en este programa que has creado y que, bueno, pues en lo que sucedió hace unos días se ha demostrado que fue una apuesta segura y ahora con premio reconocido. Me sabe mal ser yo, digamos, invitado o partícipe del primer episodio que se graba después de ese premio que se ha recibido. Pero bueno, sí que me parece muy bonito que, como comentas, pues casi 2 años después de que empezara toda esta andadura, pues bueno, haya pasado el tiempo suficiente para que los dos pues volvemos a formar parte de esto que consideramos podcasting, ¿no? Que es una segunda vida que llevamos, y encantado de volver a grabar contigo y que no sea la última, espero.
Bueno, pues tú y yo ya llevamos hace tiempo hablando sobre la posibilidad de volver a grabar juntos porque nos apetecía muchísimo a los dos, porque yo quería que los oyentes de Esto con Dios no pasaba supieran qué narices has estado haciendo todos estos meses, que son muchas cosas. Y también te voy a decir, yo te eché mucho de menos en el escenario en Alicante. Ya sabía que no podías ir a las JPod, que tienes una agenda muy muy apretada, sobre todo de trabajo, que la semana pasada estabas además en Bilbao en un congreso, pero esta era la forma de que tú estuvieras aquí un poco en el escenario hoy, y qué mejor forma de volver pues con este programa, de varios que probablemente iremos grabando con el tiempo en este formato de talks, tú y yo, al margen de que puedas venir a alguno de los programas cuando toquemos los temas que a ti te gusta, de los que te gusta hablar y de los que tienes tanto que contarnos. Así que bienvenido de nuevo, Alberto.
Pues muchísimas gracias. Ya digo que por mi parte encantado de ayudar en todo lo que sea posible para que Esto con Jobs no pasaba siga creciendo. Y como anécdota, creo que nunca te lo he contado, pero hace cosa de unos meses estuve precisamente en una... No era un congreso, pero vamos, era una feria que tenía lugar en la Fundación Telefónica. Y íbamos a hablar de cuestiones de trabajo que luego ya comentaré para no adelantar temas. Pero me hizo bastante gracia que después de una ponencia que di, pues vino una persona del público, una señora mayor, se acercó a mí y me dijo: tengo una serie de preguntas relacionadas con tu trabajo, pero antes me gustaría preguntarte una cosa. Dice: ¿tú eres Alberto Carlier, el de Esto con Jobs no pasaba? Y claro, se me quedaron los ojos como platos completamente, Y claro, ¿hasta dónde ha llegado este programa que has creado? Que bueno, que puedes ir a una feria de temas que no tienen absolutamente nada que ver con esto y que se te acerque una persona y digamos que esa persona te conozca gracias a este podcast, ¿no? Y desde luego, vamos, fue un momento groupie, como yo lo llamo, como no he tenido ningún otro y todo esto, bueno, pues es lo que digo. Yo creo que es el reconocimiento y premio a tu trabajo, a esa apuesta firme que hiciste hace 2 años. Y que ahora, pues bueno, pues es hora de ir recogiendo lo que se ha sembrado.
Bueno, pues antes de empezar y de pasar a la sintonía, un abrazo, yo creo, común, tuyo y mío, a un amigo común que ha sido el responsable de que tú y yo estemos aquí hablando hoy desde hace muchos meses, ¿no? Que tiene el corazón roto desde hace mucho tiempo y yo quiero mandarle desde aquí un beso enorme, que es Víctor Correal. Así que, Víctor, ¿ves? Estas cosas pasan. Y esperamos también poder grabar algún día contigo aquí los tres, cualquier charla otro, de las cosas que nos gustan.
Otro de mi parte, un grande Víctor Correal, y bueno, yo de hecho he seguido grabando con él y yo no tenía ni idea de que él formaba parte de este reencuentro, pero vamos, no me extraña lo más mínimo y se lo agradezco enormemente, por supuesto.
Bueno, pues 8 minutos ya aquí de 69 Podcasteril. Tiempo ya para empezar nuestra charla de hoy de premios y regresos.
AV Podcast. Sonido en red. Esto con Jobs no pasaba. El programa de tecnología de AV Podcast. Para todos los usuarios de Apple. Somos punto de encuentro de la comunidad Mac en español.
Alberto, pues mira, voy a empezar por el principio de todo. El primer programa que grabamos conjuntamente fue cuando salió el Apple TV 4. Uh-huh. Me imagino que tú sigues con tu Apple TV 3, probablemente, porque eres un hombre de costumbres arraigadas.
Que no tengo ni idea ni de dónde está. Si... Yo no sé si lo tengo en un cajón o dónde, pero tendría que buscarlo. Sé que sigue por ahí, pero sí, es verdad, no he dado el salto.
¿Tiras Smart TV?
No, realmente no. Realmente es que no... O sea, tiro de PlayStation 4, que es lo que utilizo para ver Netflix, para ver HBO, para ver Amazon. No sé si llega a estar en el Apple TV. Ese lo veo más en la PlayStation 4. Ese lo llego a ver más en el iPad. Pero a día de hoy, pues bueno, esto lo comenté ya incluso con Pablo, nuestro amigo, uh-huh. En un podcast, que yo cada día... Es verdad que el Apple TV, pues bueno, va ganando en funcionalidades, pero yo cada día le veo menos sentido. Es decir, las teles cada día ofrecen más aplicaciones, cada vez funciona mejor su interfaz, las consolas también al final te brindan el contenido que estás buscando. Y yo, pues bueno, pues cuando el Apple TV costaba 100 euros, pues más o menos me lo planteaba. Si ya estamos hablando de una inversión que roza los 200, pues a día de hoy, sinceramente, para mí supone meter un cacharro más con cable en casa, que eso ya sabemos que normalmente es mal recibido por según qué parejas. Y entonces yo todo lo que sea meter menos aparatos en la estabilidad de casa, pues mejor. Así que de momento aguanto con mi televisión estándar, pero conectada a una PlayStation 4.
Fíjate si las Smart TV han desplazado al Apple TV, que básicamente su futuro depende del servicio de streaming que pueda crear Apple, del servicio propio, uh-huh. ¿no? Y que solo esté disponible en los dispositivos de Apple.
Eso es. Luego también, bueno, que tiene, pues claro, las ciertas desventajas, ¿no? Igual te compras un Apple TV 4 y resulta que en tu tele 4K, pues no puedes ver contenidos en 4K, tienes que actualizar el hardware. Sin embargo, pues cualquier televisión que te compres 4K hoy en día ya vas a tener tu aplicación para consumir Netflix o HBO y por lo tanto, pues no dependes tanto de esa cajita que te compraste 1 o 2 años antes y que ahora resulta que tienes que renovar. Entonces... Pues claro, yo en su día yo la apuesta del Apple TV y la vi brillante y realmente lo sigo viendo más claro que Apple saque una tele, que igual la acaba sacando. Pero a mí la idea de poder conectar una caja en cualquier televisor del mundo y, sin importar la marca y convertirlo entre comillas en un televisor Apple, pues entiendo que es más fácil de vender para el usuario. Pero claro, lo que quizá no contaba es pues que las interfaces y servicios de las Smart TV pues están a años luz de lo que en su día yo creo que estaban. Entonces, claro, entre eso y que en una videoconsola pues ya se convierte prácticamente en un centro multimedia también, yo para mí, en mi caso particular, he dejado de verle sentido. Lo que he hecho mucho de menos, eso sí, por supuesto, el compartir fotografías y vídeos desde el iPhone, desde el móvil, pero claro, como ya sabes, yo hace más de un año que no tengo iPhone, entonces pues eso tampoco me afecta.
Ahí iremos, ahí llegaremos. ¿Qué te iba a decir? ¿Te acuerdas que hablábamos de cómo el Apple TV 4 bueno, tenía un mercado para el tema de los videojuegos que era un campo virgen, territorio virgen? Y hablábamos de, lo, de los juegos de tablero, ¿no? Estas reuniones de amigos un sábado por la noche, donde a veces pues igual no te apetece sacar el tablero con todas las fichas y tal, tener el Apple TV disponible. Y fíjate, han pasado 2 años, tío, y lo único que ha salido es el Risk. Y de aquella manera, además, porque da unos problemas terribles el Risk este. Nada, que los desarrolladores no se han animado.
A mí me da mucha pena, pero es que al final con cada hardware es lo de siempre, es la pescadilla que se muerde la cola. No tiene suficientes unidades instaladas en el mercado, por lo tanto los desarrolladores no ven viable el desarrollar una solución para que luego no vean ese retorno de inversión, pues envuelta, o sea, vamos, en un retorno de beneficios. Y pero es que es verdad, o sea, yo realmente el Apple TV, cantidad de gente en mi círculo, no mucha gente sabe lo que es un Apple TV, y como cada día le veo menos razón de existir, pues no creo que eso realmente beneficie en las posibles ventas. Y luego, si no va a haber ventas, no van a salir videojuegos. A mí me parece una oportunidad perdida. Yo sí que veía pues multitud de juegos, ya no solo el Risk, juegos pues tipo Trivial, tipo Pictionary, que podían haber sido el centro de la actividad del salón de la familia en los fines de semana, por ejemplo. Pero claro, es que no conozco a nadie que tenga... Bueno, mi hermano tiene un Apple TV 4, pero no conozco a nadie más que lo tenga. Entonces al final, pues si no tienes base de usuarios, no va a haber juegos en desarrollo para esa plataforma. Y me da pena, porque yo creo que sí que era una buena oportunidad de mercado.
Uh-huh. Bueno, decir que Alberto tiene su propio podcast de tecnología, que yo ya he recomendado aquí en Esto con Jobs No Pasaba. Se llama Menos es Más, lo podéis encontrar fácilmente en iTunes, en iVoox. Y a los que te seguimos ya sabemos que sigues sin tener un Apple Watch, aunque no desesperas en el tema de que el año que viene, cuando yo creo que sí va a cambiar el diseño, si sale, yo creo que ya te has bajado un poco del carro este de que tiene que ser esférico, ¿no?
Sí, a ver, bueno, aquí fue un completo giro de guión en los acontecimientos. Yo sí que es verdad que quizá fue tal la decepción que me llevé Al ver que el reloj no era esférico, porque bueno, pues en mi concepción de lo que es un reloj, todos han sido esféricos siempre, me parecía incluso más innovador, ¿no? A nivel de tecnología, el ver cómo por fin una compañía como Apple apostaba por pantallas circulares, que a día de hoy, pues bueno, ya las tenemos todos más que asumidos, pero no era tan común los relojes esféricos por aquel entonces, o no todos, como el Moto 360, por ejemplo, que no llegaban a ser una esfera total, sino que tenían una parte de abajo que no era pantalla. Entonces me decepcionó tanto el diseño que yo creo que el rechazo me duró, es eso, prácticamente un año. Pero sin embargo, es verdad que con el paso de los meses, y yo tengo un Gear S2, que sí que es esférico, pues acabas apreciando los otros detalles, ¿no? Ya no es solo la forma, sino los materiales empleados, los bordes, cómo está refinado al milímetro cada apartado del reloj. Entonces sí que es verdad, pues que aquí le tengo que dar la razón a algunos amigos que me decían: pues no será esférico, pero es más bonito. Entonces, yo sí que es verdad que al final, entre que también pasa mucho que lo ves puesto en mucha gente, y pues como el típico modelo de gafas de sol, que te puede no gustar, pero cuando ves que lo lleva todo el mundo, al final pues acabas aceptándolo. Y me ha pasado eso, y sí que es verdad que ahora no me importaría nada tener un Apple Watch, pero claro, no tengo iPhone, así que ahora mismo pues tengo que seguir esperando.
Claro, ese es otro de los problemas, y no eres el único al que le he escuchado yo decir esto, de que me compraría un Apple Watch, pero claro, tengo que comprarme un iPhone, y un iPhone son 800, 900 euros, bueno, más barato, porque un SE yo creo que también lo soporta y está ahí en los 400, 500, pero sí, requiere una inversión mucho mayor. Veremos a ver el año que viene, este LTE, qué pasos da en cuando llegue a España, que no sé cuánto tardará en llegar, y cómo funciona, ¿no? Y el año que viene yo es cuando tengo previsto cambiar el Apple Watch, veremos a ver.
Que conste, que esa era la otra razón por la que igual me decepciona el reloj, porque yo entiendo que en su momento pues lo que nos preguntábamos todos es para qué sirve un Apple Watch, ¿no? ¿Para qué sirve un smartwatch? Y yo entendía pues que hay una serie de momentos en tu vida, de situaciones en las que, por ejemplo, sales a correr, pues dices, oye, pues aquí este aparato sí que es útil, ¿no? Porque yo lo que me permite es dejar mi teléfono en casa. Claro. Y salir con el reloj, en principio, despreocuparme de todo, pero que yo sé que si tengo una llamada urgente, que si quiero, guardar un registro de mi recorrido mientras corro, lo puedo hacer perfectamente con el reloj. Pues eso no era posible. Entonces, esta versión LTE, evidentemente, ya nos trae eso que yo creo que pedíamos todos en el primer Apple Watch. Aunque fuera útil para mirar notificaciones, para desentenderte un poco más del teléfono si estás en casa, yo creo que lo principal es orientado a ese público deportista. O incluso has mencionado el iPhone SE. Yo empiezo a ver que para mucha gente igual el iPhone SE es una muy buena opción de compra y luego que su teléfono realmente prioritario sea el Apple Watch. Es decir, yo me compro un iPhone SE, lo dejo en casa, salgo a pasear con mi familia, con mis amigos, porque no suelo utilizar el teléfono, pero sé que estoy en contacto con todo el mundo si alguien me necesita. Entonces, yo no veo descabellado que el Apple Watch empiece a convertirse en el teléfono de mucha gente.
¿Te puedes creer que cuando yo paseaba por Alicante con mi iPod mini, aquel gordi de tercera generación, yo decía, si este iPod tuviera ya una forma de recibir llamadas casualmente, porque tampoco te vas a poner ahí a hablar con tu tía Dorita a dos horas, ¿no? Pero es de esto típico que te hace una llamada, porque claro, ibas con los auriculares con el iPod, luego tenías tu Sony Ericsson en mi caso en el otro bolsillo, no sabías si te llamaban, si no te llamaban, porque estabas escuchando la música, sería la leche. Fíjate cuántos años han pasado, 10, ¿eh? Bueno, muchos más de... Sí, prácticamente 10, creo que ese iPod era del 2007. Y por fin el Apple Watch va a hacer eso, ¿no? Va a ser el iPhone mini. Un iPhone mini que siempre hemos querido. O nano, ¿no? Un iPhone nano. Que de alguna manera tiene las funciones justas y básicas de telefonía mínimas. Y luego te permite hacer esto que estás contando. Incluso con unos AirPods. Salir a correr, a escuchar música. Con el mínimo de tecnología posible. De peso, de tamaño, etcétera.
Eso es. Yo, bueno, por descabellado que alguien que lo oiga ahora pueda parecer, yo creo que todos los síntomas del mercado van orientados a que los próximos años el aparato que desaparezca sea el móvil, sea el smartphone. O sea, al final acabaremos de dejar de utilizar el smartphone, ya sea por interfaces, evidentemente todo va a manejarse con la voz, como tanto le gusta decir a Víctor Correal, y es verdad. O sea, todos los avances que se están llevando a cabo en el mundo de los asistentes virtuales van enfocados a que podamos utilizar estas herramientas de una forma más sencilla y oye, pues si puede ser en forma de unas gafas, en forma de unas lentillas, pues mejor que mejor. Yo sinceramente, a día de hoy, el tema para lo que me ha servido el pago con el móvil ha sido para liberarme de mi cartera. Es decir, yo ahora muchas veces salgo de casa y dejo mi cartera en casa. Y para mí es un gustazo no depender de llevar las tarjetas encima. Es verdad que tendría que llevar el DNI, pero nunca en la vida me lo han pedido. Todo hay que decirlo, desde que tengo DNI, desde los 15 años. Entonces, el siguiente paso para mí es desprenderme del móvil. O sea, si yo puedo dejar de llevar ese armatoste en mi bolsillo, que además incluso me destroza algunos bolsillos, se me acaban marcando los bordes del propio dispositivo, pues es verdad que a día de hoy nos puede parecer una locura, pero ojalá y se cumplan los pronósticos y el siguiente aparato del que nos desprendamos, por decirlo de alguna forma, sea nuestro móvil.
Vale, Apple Pay en Santander, entiendo, o Carrefour Pass.
¿Me preguntas a mí? Yo no tengo Apple Pay, yo uso Samsung Pay.
Claro, o sea que fíjate que de formación ya profesional la mía, ¿no?
Claro. Pero llevo año y medio utilizando Samsung Pay, que ahora la gente está como loca porque, pues bueno, ha llegado la Caixa. Sí que es verdad que podías hacer el truco de Carrefour Pass, pero evidentemente es el que habría utilizado. Si hubiese tenido iPhone, como no soy del Santander, habría utilizado Carrefour Pass para poder hacer las compras.
Bueno, pues yo sigo sin Apple Pay, sin usarlo. ¿Qué te parece?
Estoy esperando. ¿Y eso? Pues no.
Tengo todo en ING Direct. Bueno, no sé si se puede. Da igual, no nos patrocinan, pero... Yeah.
Pues la verdad es que es un gustazo, ¿eh? Sí. De verdad. Yo, de hecho, lo que me empieza a molestar es que en muchos sitios todavía me insisten, o sea, se asombran cuando pago con el móvil y dicen, anda, no sabía que se podía hacer eso y qué tal funciona. Y yo, ¿en serio? Yo que llevo año y medio pagando. Al principio mola porque te sientes exclusivo, está bien, pero cuando ya insisten, te da pena, ¿no? Porque dices, ¿de verdad está avanzando tan poco este mercado que a la gente todavía le sorprende? Porque yo entiendo que, bueno, a un amigo, un familiar puede no conocerlo, pero alguien que se dedica a cobra de productos, pues no lo entiendo, la verdad, sinceramente, que no esté acostumbrado a que alguien le pague así, pero parece que, pues, bueno, en mi zona, pues debo ser de los pocos que lo utilizan.
Yo he leído ya el otro día en Expansión que los bancos empiezan a poner fecha límite para el plástico. Es decir, que las tarjetas de crédito tienen sus días contados aquí en España y pronto pasarán a ser tarjetas de crédito virtuales, ¿no? Como las que tú estás contando. Yo lo máximo que disfruto del Apple Watch en ese sentido es que yo, desde que tengo un Apple Watch, desconozco ya el término billete de tren, billete de autobús o de avión, ¿no? Directamente lo llevas ahí. Te escanean el código en el propio reloj y ya está. Pero bueno, sé que hay gente que se va a enfadar, sobre todo José Manuel Ramírez, Pedro Sánchez, que están siempre diciéndome que saque la Carrefour Pass, pero bueno, yo esperaría un poquito más.
Sí, yo lo recomiendo, la verdad, porque al final yo creo que pagas mucho más que veces que te puedas montar en un tren o similar. Y yo eso, por ejemplo, sí que lo echo de menos en mi reloj. El Gear S2, una de las desventajas que tiene con respecto al Apple Watch es, pues eso, número de aplicaciones, número de desarrolladores que invierten en él. Y por alguna razón en Europa no han activado el Samsung Pay con el Gear S2. En Estados Unidos sí que se puede, pero yo echo de menos el no poder pagar con el reloj, la verdad.
Como hombre, un fan de Google y yo creo que vamos, que es que yo creo que es la empresa de la que más productos usas en tu día a día, ¿qué pasa con Android Wear?
Pues Android Wear, sinceramente, yo creo que está desaparecido en combate, porque de hecho en la última conferencia de Google ni siquiera hicieron mención y yo no lo he llegado a utilizar nunca, porque lo mismo, el Gear S2 utiliza Tizen, que es sistema operativo propio de Samsung. Y en principio Android Wear parecía que, digamos, le iba a comer un poco la tostada a Samsung porque iba a estar implantado en más relojes, pero aquí pasa lo de siempre. Al final hardware venden los dos de siempre, o tres como mucho. Los otros no son más que pérdidas y al final se han ido retirando poco a poco. Motorola ya anunció que no fabricaba más relojes y por lo tanto la plataforma de Google pierde potencia. Yo no sé si piensan relanzarla de alguna forma, pero sí que conozco amigos que utilizan Android Wear. Sí que es verdad que en cuestiones de interfaz, pues bueno, pues parece que está bien resueltos algunos aspectos, pero yo me centro en la plataforma de Samsung, que ya digo que lo que es el número de aplicaciones es prácticamente nulo. O sea, yo lo uso para recibir notificaciones y poco más. La hora, el medir los ciclos de ejercicio y bueno, pues es el uso que yo sabía que le iba a dar. El reloj me costó muy barato en su día, me costó 150 euros y por ese precio pues acepto lo que me ofrece. Si me hubiese costado 400, pues igual no estaría tan contento.
Bueno, pues resulta que llega el año 2016, más o menos creo que fue por Semana Santa o por primavera. Tú estás con tu iPhone S, perdón, S6, yo tenía un 6 Plus, además, estábamos los ahí en el 6, y sale el Samsung Galaxy S7. Y claro, la diferencia de pantalla es, como soy la de la lejía, que vengo del futuro, y las pantallas van a ser así. Y tú no te lo pensaste, estando además en un podcast de Apple, que, hombre, obviamente esto no es una secta y menos el podcast, pero no te lo pensaste, vendiste tu iPhone 6 y te pasaste a Samsung. Y has estado con Samsung, bueno, pues durante un año y medio, hasta que ha llegado el iPhone 10 y te has empezado a plantear la idea de volver al iPhone, que creo que al final vas a esperar un poco a ver qué es lo que pasa, ¿no? No me has dejado a mí de early adopter.
Bueno, a ver, realmente incluso cuando me fui a Android, yo ya tenía claro que tarde o temprano volvería. El cambio fue por varias razones. Tampoco fue tan impulsivo como quizá pudo parecer. Yo al final trabajaba en el sector retail, yo vendía productos y sobre todo también compraba muchos móviles. Entonces cada vez que me venía alguien a venderme un Samsung, incluso estamos hablando de un Samsung Galaxy 4, por ejemplo, yo me quedaba impresionado con la pantalla. Yo decía, ¿cómo puede ser que un teléfono de hace tantos años, gracias a que tiene esta pantalla OLED, se vea tan bien? Porque será más exagerado o menos exagerado los colores, pero se ve mejor que mi iPhone 6, y yo eso es lo que no podía entender. Luego, lo que me terminó de convencer en el Galaxy S7 fue la cámara. Yo ya, al final, las dos cosas que más valoro en un móvil son el tamaño de pantalla y calidad de la misma, y la cámara. Al final, la cámara dentro, o sea, si un móvil ya más o menos me ofrece en todos sus apartados un nivel suficiente para que yo pueda llevar mi día a día normal, el primer apartado que a mí más me importa es la cámara, porque al final es donde van a ir todos mis recuerdos. Es decir, las fotos que saco hoy en día no las voy a poder volver a sacar dentro de 10 años. Y cuando mire dentro de 10 años esas fotografías, yo quiero que se vean lo mejor posible. A mí me pasa, pues bueno, fotos de... ¿Quién no querría tener ahora los vídeos que van a tener nuestros hijos, sí, no? Yo para encontrar un vídeo a mí me cuesta muchísimo de mi infancia. Uh-huh. Pues entonces yo, cuanto mejor pueda ser la calidad de las fotos que saque con mi pareja, que saque mis viajes, pues yo al final me decanté por el Galaxy S7 por eso. Cambié muy pronto de móvil porque me compré el Galaxy S7 y me di cuenta que la batería no era ni mucho menos lo que estamos acostumbrados en iOS. Y me compré el Galaxy S7 Edge.
Que era mucho más grande. Bonito, además, ¿eh?
Es más bonito, tienes la pantalla curvada, pero es decir que tiene, bueno, es un arma de doble filo, pues tienes esos bordes que cuando estás viendo según qué contenido, es verdad que es una experiencia, entre comillas, más inmersiva, pero también te provoca reflejos, también hace que mucha gente no sepa usar tu móvil, porque a poco que se lo dejas ya toca en el borde y se sale de la aplicación y cosas similares. Pero bueno, al final... El teléfono es un poco más grande de lo que yo me habría gustado, pero me decanté por eso, por la batería. Y yo, sinceramente, estoy muy contento. Yo creo que la gente a día de hoy todavía se preocupa demasiado por la diferencia que puede haber entre un dispositivo y otro. Al final, si usas Telegram, si usas el navegador, si usas WhatsApp, si usas Facebook, Twitter, se ven prácticamente igual. O sea, y la experiencia de uso es muy similar. Es verdad que en cuanto a sistema operativo, ajustes en Android, te tienes que preocupar por cosas que no entiendes por qué, como puede ser la gestión del espacio, de la memoria RAM, de este tipo de optimizaciones en el móvil que no entiendes por qué no las hace solas el teléfono. Pero yo, sinceramente, al final de lo que disfruto es de una pantalla que se ve espectacularmente bien, de unas fotos que hasta ahora con la salida del iPhone 8, sinceramente, mi entorno alucinaba. Yo he estado en Nueva York en un rascacielos de noche con un montón de amigos con sus iPhones sacando fotografías y cuando veían cómo las sacaba el mío, todos me pedían que por favor se las sacara también con ese. Porque al final era ese recuerdo que no van a poder volver a tener y es espectacular, sobre todo en baja luminosidad. Es verdad que ahora sale el iPhone 10. Y al final tiene todo lo que yo le pedí a un iPhone, o casi, para quedarme en la manzana, que es una pantalla OLED de grandes dimensiones, pocos bordes, que era otra cosa que tenía el Galaxy, y bueno, y esa cámara, que es la misma del iPhone 8, que parece que es espectacular. Quizá no es la mejor del mercado, ya se verán las comparaciones, quizá el Pixel 2 ahí que ha entrado como nuevo competidor, pero yo creo que sí, que reúne todo lo que yo le pedía. ¿Qué pasa? Que al final yo creo que me bajo del carro, al menos este año, porque, bueno, 1.000 euros incluso estaba ya concienciado para gastármelos, pero se me ha antojado otro dispositivo y al final tengo que compensar. Y al final digo, pues mira, aguanto un año más con un móvil que sinceramente a día de hoy me está funcionando muy bien, que no hay la más mínima necesidad de cambiarlo. Invierto ese dinero en renovar el ordenador, que es lo que realmente necesito, y ya volveré al iPhone, pues quizá el año que viene. Si me sobrase el dinero, por supuesto que caería el iPhone 10. Pero yo, bueno, a veces hay que poner un poco los pies en la tierra. También es verdad que a día de hoy, pues un Galaxy S8 creo que ronda los 550 euros, que es casi la mitad del iPhone. Entonces, ¿no es el mismo teléfono? Estoy de acuerdo. ¿Está muy a la par? También. Y uf, yo no sé si realmente ese doble diferencia de precio lo compensa o no. Entonces, pues bueno, aquí es cada uno el dinero que tenga para invertir en sus lujos y cualquiera es libre de gastarse el dinero en lo que quiere, por supuesto.
Ya sabes de todas maneras que Apple cuando hace I+D se lo cobra, pero bien cobrado. Y claro, todo el desarrollo que ha tenido que hacer de sensores, etcétera, yo imagino que esta versión lo lleva en el precio. Posteriormente, cuando se vaya extendiendo a otros teléfonos de la gama o el iPhone 10 original sea pues un teléfono de hace un año o dos años, pues esa tecnología iremos viendo que se va, incluso cuando la competencia la vaya implementando también, pues irá bajando un poco, sí, los costos, ¿no?
A ver, yo soy el primero que y me llevo muchas broncas por parte de mis amigos cuando entro en este tema. Yo soy el primero que defiendo que un iPhone, bueno, no que un iPhone, que un móvil pueda costar más de 1.000 euros. O sea, al final es como dice Víctor Correal, es el dispositivo que más utilizamos o según qué nivel de usuario, pero yo soy el dispositivo que más utilizo, uno de los que más me aporta, con el que más conecto a nivel personal, porque al final es el único que sostienes en la mano, que más contacto tienes con el mismo. y por lo tanto, pues cuanto mejor sea, más lo voy a disfrutar. Y sobre todo, no tenemos que olvidar, al final son aparatos que incluyen una cámara digital, que incluyen un aparato para ver vídeo, para escuchar música, un navegador de internet, que todas esas cosas por separado son una pasta. Sí. Y al final tenerlo todo en menos de un centímetro de grosor, pues me parece impresionante. Entonces, bueno, ¿habrá quien no lo valore? Pues también hay quien se compra su joya de 6.000 euros y yo no lo entiendo. Entonces, pues bueno, pues esto al menos le doy uso.
Sí.
Y tú has caído en el iPhone 10, creo, sí. ¿No?
Depende del uso que le des. Es lo que decíamos en aquel programa del 1-2-3, que no sé si has escuchado, un poco bizarro.
Bueno, es buenísimo.
Donde, bueno, claro, a algunos le salía 4.500 euros el valor que tenía que pagar y le compensaba, ¿no? Pero sí. A ver, si tú usas un móvil para WhatsApp, fotos y poco más, no te vas a gastar 1.000 euros. Si lo usas como un ordenador de bolsillo que te acompaña permanentemente, obviamente no hay problema que te los gastes. Yo soy imbécil, ya lo sabes, que me conoces desde hace mucho tiempo. Creo que no hay cura para esto. Y entonces, mi problema fue una especie de conspiración judio-masónica. Tenemos ya pruebas de que Tim Cook llamó aquí a la Consejería de Educación a Valladolid y decidieron, por primera vez en la vida, darme la nómina un 27. ¿Eh? Un 27.
Eso es muy fuerte, ¿eh? Sí. Eso es muy fuerte, sí.
A las 6 de la mañana entró mi nómina, por primera vez, ya digo, suelo cobrar el 30. Y además, yo no podía comprar el iPhone porque tenía clase con mis alumnos. Pero, ¿qué ocurrió? Que mis alumnos tuvieron que salir del aula para una de estas historias que se hacen y a las 9:02 yo me quedé ahí solo. Se quedaron algunos haciendo unos ejercicios que les había puesto. Yo estaba ahí solo frente a la tablet y tío, la carne es débil. La carne es débil, uh-huh. Luego vienen las broncas familiares, dormir en el sofá y todas esas cosas. Pero sí, bueno, pues ya te contaré. Ya te contaré a ver qué tal. Además, como yo supongo que cuando vaya a Madrid te llamaré, pues ya lo verás. Así que
muy bien. A ver, puedo entender las broncas y demás, pero al final, ¿para qué trabajas, José Luis? O sea, llevas un podcast de Apple, que es de los más escuchados de España, llevas siendo fan de la marca desde hace tiempo. O sea, si no te lo compras tú, ¿quién se lo va a comprar?
No quise jugar esa carta, Alberto, porque me parece claro, muy rastrera. Me parece muy, además, muy a lo Kevin Spacey. Decir, me gasto 1.000 euros porque tengo un podcast de Apple. No.
Claro.
No.
Y al final venderás tu iPhone, imagino, ¿no?
No, eso ha sido lo que ha salvado mi matrimonio, entre comillas, ¿no? Que es, claro, que hereda el iPhone
la
7
herencia,
Plus.
¿No? Es que ese es el problema que has tenido tú siempre, ¿eh? Yo esto ya lo comentamos una vez, que claro, tú al final siempre vas, digamos, legando tus productos a partes de la familia y yo siempre los vendo. O sea, yo al final, claro, el familiar es el peor comprador de
ya
todos porque le tienes que hacer descuento y ahí se va todo el margen.
Y ríete de las colas en la Apple Store, las que hay en mi casa, cuando se huele que hay cambio de dispositivo.
Eso es.
Pero bueno, ¿qué sería la vida sin esas pequeñas cosas, estas risas? Precisamente al hilo de por qué no te vas a comprar el iPhone ahora, que yo ya lo sé, porque ya me lo has contado, sí. Ya, bueno, pues yo sé que supongo que seguirás con el iPad mini para esas películas
sin
que
duda.
Te pones a la hora de dormir, etcétera.
No falla.
Y tú tenías un MacBook Pro y claro, te toca hacer lo que me tocó a mí hacer, ¿no? Yo me pasé al MacBook de 12 pulgadas, el iPad me quedé sin él, lo despaché en esta larga lista de herederos familiares a la dinastía que tengo. Y luego llegó, llegó iOS 11. Con iOS 11, Miguel, que ya sabes que es un pirado del iPad, pues sí. me vendió el suyo y su iPad Pro de 12,9. Y al final, pues no te puedes imaginar, querido, qué es lo que hago. Llevar muchos días el MacBook y el iPad, los dos al instituto, unos días también llevo el iPad siempre y tal. Claro, ¿por qué un iPad y no un portátil? ¿Por qué no las dos cosas? ¿Qué es lo que tienes pensado?
Claro, a ver, yo insisto, yo esto ya, bueno, lo expliqué en mi podcast y aquí cada uno, pues según su situación, sus circunstancias y sus necesidades, pues tendrá una opinión o tendrá otra. Yo a día de hoy pues tengo un dilema porque, bueno, llevo más de 5 años con mi portátil que aguanta, pues todo hay que decirlo, como un toro y no tengo ninguna duda de que es el mejor dispositivo, vamos, la mejor inversión que he hecho jamás en tecnología, porque además en su momento ni siquiera me costó los 2.200 euros que tenía de precio mercado, sino que me costó 1.700, Con lo cual, no sé si hice el cálculo, pero que me sale como a 1 euro al día de uso el ordenador. O sea, es una pasada. Pero claro, bueno, pues por mi trabajo a día de hoy, pues necesito actualizar el ordenador. Yo tenía ya casi apartados mis más de 2.000 euros el año pasado para renovar el Mac. Tenía asumida esa compra. Pero bueno, entre que no me acabo de convencer el avance de la Touch Bar, yo no lo veo que realmente a mí me vaya a aportar nada, y lo vi un movimiento pues muy entre dos aguas de Apple, de no acabar de mojarse, pues bueno, no me convenció y encima subieron el precio creo que unos 500 euros. O sea, al final para yo tener un ordenador con una doble tarjeta gráfica, que era lo que necesitaba, pues tenía que invertir casi 3.000. Entonces no lo vi claro y decidí esperar, contento, porque así he amortizado un año más mi ordenador. ¿Y qué pasa? Pues que bueno, pues en los últimos años, pues Microsoft, que es una empresa que yo he empezado a respetar cada día más, me parece que el rumbo que ha tomado es muy acertado. Ha empezado a lanzar su Surface. Yo he utilizado como conejillo de indias tanto a mi madre como a mi novia, e hice que cada una se comprara la primera al Surface Pro 3, la segunda al Surface Pro 4. Entonces he tenido opción de probarlos en casa. Me parece que es el camino hacia donde deberían orientarse los portátiles. Pero es verdad que hasta el día de hoy, pues lo mismo, eran portátiles orientados pues al perfil del MacBook Air. Nada de rendimiento gráfico potente, nada de edición de vídeo compleja y similares. ¿Qué pasa? Que con el lanzamiento del Surface Book 2 ya eso ha cambiado para mí. Ya cuentan con una tarjeta gráfica dedicada, que es una 1060, y que para mí el dato más importante es que ya es capaz de ejecutar juegos y programas de realidad virtual. Entonces, claro, me encuentro con el dilema de gastarme el mismo dinero, porque sí que es verdad que es caro el dispositivo, cuesta lo mismo que un MacBook Pro, pero claro, me lo puedo invertir en un ordenador que es parecido al que tengo ahora, con una barrita táctil encima, un poco de mejor pantalla, mejores altavoces y más ligero, o puedo invertir lo mismo en un dispositivo que es bastante más potente, que me va a durar más años, en teoría, por esa potencia, y pero que luego, pues bueno, tiene esa pantalla que yo puedo extraer y utilizarla pues como tú utilizarías en su día o utilizas hoy el iPad Pro grande. Al final tengo una pantalla de 15 pulgadas, que eso es el otro dato importante. Yo nunca me había planteado la compra de un portátil que fuera inferior a 15 pulgadas. Tengo una pantalla completamente táctil en la que puedo trabajar con Photoshop, con el Stylus, puedo editar vídeo directamente tocando la misma y sinceramente a mí la Touch Bar pues me parece un poco como el 3D Touch. Yo creo que no es la revolución que nos vendieron, no conozco a tanta gente que le esté dando un uso intensivo.
En eso estoy de acuerdo contigo.
Y así estoy. Entonces, eso sí, esta decisión yo creo que me cuesta todavía más que la de Android e iOS. O sea, a mí dejar de utilizar Mac OS... Ahora mismo no me hace ninguna gracia, entonces no sé si voy a ser capaz de trabajar solo con Windows. Así que hasta que salga el dispositivo, ya veré.
Eso es lo que te iba a decir. Yo ya tenía claro que cuando me dices el Surface, lo primero que te viene a la cabeza es la tablet, ¿no? Y yo decía, vamos a ver, si este hombre tiene que usar Adobe Premiere, sí o sí, porque es una de sus herramientas de trabajo. Luego ya vi que se trataba del portátil, efectivamente... Pero claro, la otra duda que me queda es Windows, tío. ¿Te vas a volver a usar Windows después de llevar desde tu más tierna infancia casi usando MacOS?
A ver, bueno, también hay que tener otra cosa en cuenta. Yo realmente Windows lo utilizo cada día. Porque al final, según en qué empresa entres, el 90% de las empresas trabajan al final con programas Windows, te tienes que adaptar. O sea, yo ya ni me acuerdo de lo que es Pages, ni me acuerdo de lo que es Keynote. Tengo que trabajar con Office, me guste o no. Y bueno, también entre que empiezas a ver que igual no son tan malos, o sea, desde luego no son tan buenos, pero bueno, se puede trabajar con ellos. Y sobre todo Windows 10, en mi opinión, también está dando pasos en la dirección correcta. O sea, yo creo que no es el sistema operativo que era Windows 7, que era Windows 8. Está haciendo cosas muy bien. La nueva interfaz que van a sacar dentro de poco con la actualización, el nuevo Paint 3D me parece alucinante. O sea, se están enfocando mucho al sector creativo y es lo que yo soy. Entonces... Para mí, bueno, mi primo, por ejemplo, que era maquero a tope, pues hace tiempo que vendió el Mac, se montó su propio ordenador Windows, se instaló Hackintosh, se hizo un Hackintosh para ver qué tal corría Mac OS, dijo que espectacular, y hace dos días le pregunté, bueno, ¿y qué tal? O sea, no sé si le pregunté qué tal funcionaba qué programa de Mac, y me dijo, pues si te soy sincero, hace meses que no utilizo Mac, ya me centro solo en Windows, y entonces me pasa un poco mi día a día, que al final tengo que estar arrancando Parallels todo el rato, esperar a que arranque la máquina virtual, trabajar con Parallels con menos rendimiento Y es que al final en Windows lo que me gusta es navegar entre ventanas, Safari, y no uso realmente tantas aplicaciones ya de Mac. Entonces no sé si lo voy a echar tan de menos. Lo que voy a echar de menos es, pues bueno, el que no voy a tener un ordenador tan compatible como antes, pero lo que más me preocupa son los gestos táctiles. Sinceramente, yo no quiero trabajar con un ratón, no me gusta. Quiero poder trabajar todo con la mano. Y no sé hasta qué punto Windows está igual de bien preparado que Mac OS en ese tipo de gestos. Entonces lo tengo que probar. Pero de momento yo creo que sí que estoy convencido, ¿eh? Ya veremos cuando salga, igual me pasa como en el iPhone 10, pero de momento voy a ello. Y sobre todo, que no lo comenté antes con Android, para mí es vital que si quieres, digamos, comentar o temas de tecnología o criticar, analizar determinados productos, pues probar la competencia. Yo lo que quería sobre todo con Android era probarlo, pero de verdad, nada de 2 días, nada de 21 días, no, que sea tu único dispositivo durante más de un año, si puede ser, porque ahí es la única forma en la que vas a empezar a ver todas las asperezas de un sistema operativo. Y bueno, pues si después de probar Windows me doy cuenta de que tengo que volver a Apple, pues volveré, como voy a hacer con el iPhone. Pero a mí me parece vital probarlo todo para saber realmente qué es lo que te va a gustar.
No, a mí me parece bien lo de probarlo todo, pero como tú dices, tienes que probarlo no llevando un móvil en cada bolsillo. Tienes que dedicarte a ello. Y mi problema es que yo no puedo vivir sin el iPhone y sin el ecosistema Apple a día de hoy, ¿eh? También tengo la suerte, entre comillas, de que yo no dependo, como os pasa a muchos, de que tengáis que correr un software específico en el trabajo, necesitáis Windows, que eso es lo que le pasa a mucha gente. En cuanto a lo de iWork, ya te digo yo que bueno, tú mismo lo estarás viendo todavía en tu MacBook Pro. Se ha convertido un poco en un software muy limitado para determinadas cosas, ¿no? Está.
Pero es que, ojo, porque iWork yo lo puedo utilizar en Windows, porque es la misma versión que puedes correr en la versión web. De hecho, por eso se acabó limitando el ordenador, para que las funciones fueran las mismas que la versión web, con lo cual...
Sobre todo últimamente, incluso ahí, la han ido actualizando últimamente, porque al principio tampoco corría las mismas características. Tú ibas a hacer marcos, por ejemplo, y no podías en la versión web, pero sí, poco a poco y así un poquito en silencio lo han ido equiparando. Y está bien, pero para cosas básicas, en una empresa yo creo que a día de hoy no se pueden plantear usar iWork como su suite de ofimática. En todo caso, sí, Windows 10, yo lo he instalado alguna vez con una máquina virtual. No es lo que ha sido Windows los últimos años, que yo Windows 7 sí lo veía estable, pero seguía siendo un XP con un lavado de cara. Aquí verdaderamente tenemos ya un sistema más maduro y un sistema de futuro, y lo que tú dices, falta por pulir determinadas cosas, ¿no? Lo que son gestos, lo que es más integración en el ecosistema, es un problema que Microsoft a día de hoy no tenga un sistema en dispositivo móvil para telefonía, por ejemplo, que pudiera haber una integración. Podría haber sido quizás la primera que hubiera integrado de forma multidireccional todo, ¿no? Porque Apple lo sigue teniendo limitado a este handoff, que haces muchas cosas, pero no haces todo, ¿no? No hemos llegado todavía a que el móvil sea ese aparato que tú te llevas fuera de casa y que llegas a casa, lo metes en un dock, se conecta a la pantalla y tiene esa potencia suficiente como para, no sé si para hacer edición de vídeo, porque es igual es muy exagerado, pero sí para hacer las tareas más básicas que hace cualquier persona, ¿no?
A mí sobre todo, a mí lo que me llama la atención de Microsoft últimamente, al menos es pues el acercamiento que hace en qué tipo de tecnología nos quiere ofrecer y qué pide de nosotros para invertir en ella. Es decir, Apple, desde su posición, evidentemente tampoco tiene que esforzarse por cambiar su estrategia, pero yo tengo la sensación de que Apple lo que me quiere es vender cuantos más dispositivos mejor. Y Microsoft hace un esfuerzo por simplificar mi vida. Dice, en vez de tener que llevar un móvil en el bolsillo, un tablet en la mochila y un ordenador en el escritorio, yo estoy haciendo de verdad todos los esfuerzos posibles porque solo lleves un dispositivo. Entonces, al final, el ordenador y el tablet se los ha quitado en un Surface Book o en un Surface Pro. Al final, es un único dispositivo. Y yo el rumbo que tomaba Windows 8, Windows Phone, pudiendo conectarlo, como comentas, a un dock y tener una versión completa de Windows en un monitor, a mí me parecía alucinante. Eso es lo que hoy en día hace Samsung con el Samsung Desk, pero claro, el problema que tiene es que el sistema operativo Samsung no es Windows. Luego tampoco te sirve de mucho, puedes correr Office y poquito más. Pero la liberación que podría ser, tú imagínate con la potencia de un iPhone 10, conectarlo a un monitor porque te vas de viaje y enseguida tienes ya Mac OS corriendo. Porque además, según Steve Jobs, sin palabras de todos los ingenieros de Apple, el iPhone siempre ha corrido Mac OS X. Simplemente es una versión menor, con carga menor de gráficos y demás para que ocupe menos, pero en principio es el mismo sistema operativo. Entonces, si me estás diciendo que en un iPhone 10, que es más potente que mi ordenador, no puedo correr aplicaciones de Mac normales, pues yo no me lo acabo de creer. O sea, yo al final lo que creo que entiendo es que le gusta más mis 3.000 euros del portátil y mis 1.000 en el móvil que unirlos en uno. Pero bueno, entonces, pues al final también intento premiar a esa compañía que veo que sus intenciones son más de facilitarme la vida que de venderme, sí, dispositivos muy buenos, pero cuantos más mejor. Es un poco como yo lo veo.
¿Cómo ves a Apple en este año y medio que has estado ahí usando dispositivos de Android y empezó Tim Cook muy dubitativo, el Apple Watch yo creo que ninguno nos lo creíamos, pensamos que había sacado un reloj como podía haber sacado unas pantuflas, ahora sí que se ve, yo creo, o igual es que el destino les ha ido llevando por ahí, ¿no? Pero probablemente tenían la estrategia pensada de lo que hemos hablado antes, de ese Apple Watch como un dispositivo con una entidad propia y que puede tener unos usos incluso que vayan más allá de la evolución del smartphone. Pero ¿cómo ves a Apple en este punto? Tenemos un iPhone revolucionario, tenemos un iPhone que en ventas no ha dado todo lo que tenía que dar. El otro día hablaba con un retail de Vodafone diciendo que se los están comiendo con papas los iPhone 8, por lo menos aquí en España. Tenemos un iPad que parece que empieza a despegar ahora y llevamos 7 años desde que se presentó, que simplemente era un iPod grande. Tenemos el Mac, que no se renueva ya tanto, con un Mac más que maduro, que prácticamente no trae novedades. Tenemos ese Apple TV que ha quedado desplazado por la Smart TV a la espera de que Apple le saque el jugo. Ese HomePod que viene, ese futuro Mac Pro, ahora dicen también que el Mac Mini va a sufrir un reboot. ¿Cómo ves a Apple en ese tiempo?
Bueno, yo creo que ya lo he adelantado un poco. Es verdad que mi visión de la compañía sigue sin ser muy optimista, como lo era cuando empezamos todo este proyecto. Yo, sinceramente, todo esto de los móviles, los ordenadores, el altavoz, el Apple TV, pues yo creo que son, bueno, pasos conservadores que está dando Apple, pero que realmente cualquier compañía que esté a su nivel, véase Apple, véase Microsoft, véase Google, están pensando ya en lo siguiente. O sea, la gran revolución no va a venir por ahí. Yo, por lo que hablo con mi hermano todos los días, al final todos los esfuerzos se están invirtiendo en inteligencia artificial y en ese tipo de tecnologías, en machine learning, en realidad aumentada, que va a ser realmente lo que nos impacte en los próximos años. El ordenador, móvil, tablet, al final es lo que convivimos hoy en día. Es como como la televisión que está en nuestras casas, como nuestro reproductor de música. Es algo que sí, que cuanto mejor sea, pues más contentos estaremos, pero no va a ser lo que marque cuál sea la compañía líder en los próximos años. Al menos es mi opinión. Entonces, yo, pues bueno, pues veo a Apple un poco conservadora, me molesta. Yo creo que la estrategia, quiero pensar, que es que todos esos esfuerzos se están invirtiendo en esos productos que puedan llegar. Se habla de que, bueno, de que las próximas revoluciones van a venir por el sector de la automoción, el sector salud, sector de la inteligencia artificial, que va a ir muy ligada a todas ellas. Entonces, pues quiero pensar que están con ese coche, quiero pensar que están trabajando en sus asistentes virtuales. Ahora, ahí yo creo que empresas como Google pues van a llevar siempre la delantera. Manejan muchísima más información. Entonces, pues al final me está pasando eso. Me está pasando que mi ordenador Mac lo voy a renovar por un dispositivo probablemente diferente. El iPhone sí, volveré, pero bueno, al fin y al cabo, porque pues, el iPhone, pues bueno, ha llegado a ser lo suficientemente bueno para mí como lo que le pedía. No lo veo revolucionario. Yo creo que es un iPhone que se está poniendo a la altura, aunque sí que es verdad que para mí ha conseguido el mejor diseño de todos. Pero tampoco veo que haga nada revolucionario. A mí el Face ID no acaba de... Me gusta, evidentemente, como tecnología, pero no veo que el extra que estás pagando por él y el desprenderte del Touch ID, hoy ha salido la noticia con las primeras reviews, pues bueno, que el Face ID parece que no funciona tan bien como debería, pues en condiciones de mucha luminosidad, ya sea en el exterior, no sé si lo has visto, sí. Vamos, en The Verge han estado comentando eso, que bueno, que a veces falla, que a veces no te reconoce bien. Y eso con el Touch ID no pasaba. Es verdad que, bueno igual.
Mira, por un lado te cuento que tenemos miedo los que nos lo hemos comprado de que el Face ID nos reconozca una de cada tres, ¿no? Sí, O sea, está claro que es una tecnología que no está muy madura y los que llevamos muchos años en Apple ya sabemos cómo funcionan estas cosas, ¿no? Segundo lugar, eso de que el Touch ID va al 100%, a mí nunca. Pero te voy a decir por qué. Yo soy una persona que me suda las manos.
Ya.
Y me reconoce la huella del dedo una de cada cuatro veces. Así de sencillo. Ya.
Yo es que siempre he pensado que eso se había arreglado mucho con la versión Touch ID 2, que claro, yo nunca la tuve, sí, pero que entendía, te reconocía mejor.
Sí, sí. Estando mojado. Y era inmediato, ¿eh? Tú ponías el dedo, además en el iPhone 7, tú pones el dedo y tal. Es automático, inmediato, súper rápido, pero, claro, eso es determinadas personas. En mi caso es un problema. Otra cosa que desde luego le tengo miedo es tú por la noche, en un momento dado, quieres mirar si has tenido alguna notificación. Con el Touch ID era bastante fácil, bastante cómodo. Incluso estás en una reunión, te sacas disimuladamente el móvil, así del bolsillo, imagínate. Te estás visualizando ahora en una reunión. Sacas, desbloqueas con el dedito y miras a ver esa llamada que te ha entrado o ese mensaje que te ha entrado cuando igual pues no tienes el watch o lo que sea. Claro, ahora va a cantar, pero de cojones, como tengas que desbloquear el móvil, sacarlo delante de todos y ponértelo de frente. Bueno, ya te contaré. A ver, ¿cuál es
bueno, a ver, de todas formas, o sea, yo no creo que haya que ponérselo tan de frente. O sea, sí que confío en la tecnología, pero que es verdad que el problema es que la gente estaba diciendo que es que era infinitamente superior a Touch ID. Hablan mucho de la seguridad y a mí lo de la seguridad me da igual porque nadie me iba a desbloquear un iPhone con Touch ID en mi entorno. O sea, yo creo que el extra de seguridad que aporta, ninguno lo vamos realmente a notar. Pero a ver, también nunca hay que olvidar que tampoco pasa nada, es decir, seguimos pudiendo marcar el código PIN. A mí alguna vez también me falla mi sensor de huellas, pues bueno, pues haces el gesto de Android ese patrón o pones el código de cuatro cifras y ya está. Entonces, bueno, en esa situación extraña que comentas de la reunión, pues igual no tienes que mirar tanto el dispositivo, metes el código y ya está. O si no, pues en mi caso es que yo siempre voy con el smartwatch, entonces siempre miro las notificaciones ahí, que ojo, ese es un problema bastante gordo, que igual no lo teníamos muy en cuenta cuando salieron estos relojes. Al final, cuando estás mirando una notificación para verla en el reloj, lo que muchísima gente interpreta es que se te está haciendo largo.
Efectivamente.
Es decir, que estás mirando la hora y es, no, es que estoy atendiendo una llamada o lo que sea, pero no es porque me estés aburriendo o porque quiera irme de aquí. Y así lo interpreta mucha gente y es un problema. Y muchas veces no miro el reloj por eso, ¿eh?
Sí, ya te contaré yo cuando voy a casa de mi suegra y me entra una notificación y miro el reloj, la que tenemos montada. Porque ya te quieres ir y acabas de llegar. Tanto te molestamos y cosas por el estilo.
Pero bueno,
y en una reunión igual,
todavía, pero exacto, pero cuando se trata de empresas importantes no viene nada bien eso.
Hablando de empresas, ¿dónde estás? Cuéntanos. ¿Y qué haces? Que ya lo sé, pero nuestros oyentes seguramente no.
Bueno, tampoco me voy a extender mucho. Yo, pues hace un poco más de un año tuve la enorme suerte, o así lo considero yo, de caer en una empresa llamada Virtualware. Es una empresa que tiene sus comienzos en el 2004, se funda en Bilbao, que es donde sigue teniendo la sede, y bueno, es una empresa que es de las pioneras en realidad virtual en España, y a día de hoy pues en lo que trabajamos es al final aplicar las últimas tecnologías en multitud de sectores, ya sea el sector salud, sector educación, que además yo creo que estos dos a ti te encantan, sector industria, sector de marketing y promoción. Y en lo que nos centramos es realidad virtual, realidad aumentada, dispositivos táctiles, que tenemos nuestros hardware propio, ya sean dispositivos de mesas táctiles, video walls, atriles, o sea, también fabricamos hardware. Y al final lo que intentamos es utilizar la mejor tecnología posible según las necesidades del cliente. Últimamente, pues ahora, por ejemplo, con todo el boom de la realidad virtual, los últimos proyectos que estamos desarrollando son sobre todo formación de trabajadores en entornos inmersivos, que al final son seguros y libres de riesgo, ya sea en prevención de riesgos laborales, pues en vez de tener que llevar al personal de trabajo, bueno, por supuesto, lo primero de todo es sustituir los métodos tradicionales de aprendizaje sobre el papel, en el cual, pues bueno, todos hemos pasado cuando hemos entrado a una compañía, pues esa tediosa charla de prevención de riesgos laborales que nadie atendía y al final son temas muy serios. Pues ahora formamos a las personas en ese entorno inmersivo en el cual pueden llevar a cabo esas prácticas que luego van a realizar en el puesto de trabajo, pero claro, sin miedo a que si se caen por una escalera pues les pase algo realmente. Al final yo, solo de probar nuestras soluciones, ya te puedo decir que me sé la serie de pasos de prevención de riesgos laborales de multitud de empresas sin necesidad siquiera de haberme leído ningún manual ni trasladarme a ningún sitio. Pues todo ese potencial que nosotros vemos es lo que estamos aplicando en multitud de sectores. En sector salud, pues trabajamos, por ejemplo, con la cámara Kinect, que justo hace unos días ha salido la noticia que va a estar descontinuada, entonces ya estamos trabajando a ver cómo lo sustituimos. Pero permitimos que la gente se rehabilite en casa. Pues gente que tiene problemas cognitivos o problemas de dolores musculares, uh-huh. Pues los médicos desde el hospital pueden mandar las sesiones que aparecen en tu televisor y tú con tu Kinect, que es un dispositivo que ronda los 50-100 euros, pues bueno, pues en forma de videojuego gamificado, pues puedes ir realizando una serie de posturas que te indican en la televisión para que tú puedas mejorar ese rendimiento físico, y todos esos resultados pues le llegan al médico en tiempo real. Eso evidentemente pues te ahorra colas de espera en los hospitales, permite que un mismo médico atienda multitud de pacientes en el mismo momento, y así infinidad de proyectos. O sea, yo realmente, pues, si me pongo a hablar aquí de todo lo que hacemos, tardaría años, pero bueno, tenemos nuestra página web, o sea, que la visiten, y es eso, Virtualware, y al final, pues ya digo, pero sobre todo yo creo que los proyectos más bonitos, yo que vengo de la carrera de videojuegos, sí. Pues bueno, cualquiera con una visión menos optimista de la vida podría pensar, vaya, pues he estudiado una carrera de videojuegos para acabar haciendo videojuegos de prevención de riesgos laborales, ¿no? En lugar del último Call of Duty. Pues bueno, yo lo miro de otra forma completamente distinta, que es al final mis conocimientos no los estoy aplicando solo en el desarrollo de videojuegos, sino que esos videojuegos no son meramente lúdicos, sino que estoy, pues bueno, ayudando a mejorar la vida de pacientes, a permitir que los procesos de formación pues se optimicen para igual crear así nuevos puestos de trabajo. Entonces al final es un trabajo muy reconfortante y muy bonito. Y encima estoy rodeado de las últimas tecnologías, con lo cual yo encantado. Trabajamos también con HoloLens ahora mismo, que bueno, ya te las enseñaré cuando vengas algún día por Madrid.
Bueno, yo creo que es la vanguardia del software, ¿no? Por insistir un poquito más en este tema, y un poco a nivel súper didáctico, súper sencillo, para que lo entienda todo el mundo, no nos des aquí la conferencia que normalmente sí. Sueles dar en los congresos. Lo primero, muchos de nuestros oyentes lo saben perfectamente, pero igual otros no. ¿Cuál es la diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada? Porque Apple parece que se ha centrado más en la realidad aumentada ahora de momento. Uh-huh. Y luego te voy a preguntar cosas prácticas, que ya nos has contado algunas de ellas, que puedes hacer uh-huh. con una y con otra y que nos va a cambiar la vida. Porque yo soy un poco escéptico, ¿no? No me imagino todavía qué es lo que puedo hacer más allá de medir una habitación, ¿no? Lo típico que hemos visto.
Eso es.
O de jugar alrededor de una mesa, que aquí en el programa a veces hemos comentado de cachondeo, que pasa, la mesa de comedor de la abuela esta para 20, tienes que andar corriendo alrededor de ella. Esto es lo que se ha visto, son cosas muy espectaculares. Pero tú, que conoces un poco la aplicación práctica real, porque estás trabajando día a día con ella, estás viendo los resultados ya en el uso diario de las personas, pues eso, ¿qué es realidad aumentada? ¿Qué es realidad virtual? ¿Y en qué me va a cambiar a mí la vida dentro de 2-3 años cuando Apple lo implemente ya en todos sus dispositivos?
Bueno, la primera pregunta es sencilla, aunque luego es verdad que existen otros términos que no son solo realidad virtual y realidad aumentada, que es ya en los que empiezas a confundir no solo al usuario, sino incluso los que estamos dentro del mercado, no nos ponemos de acuerdo entre nosotros. Pero bueno, realidad virtual, para que la gente más o menos lo entienda, es todo momento en el que tú utilizas un dispositivo en forma de casco, en el cual, pues bueno, te lo colocas, ya sea una Samsung Gear VR, un Oculus Rift, un HTC Vive, PlayStation VR. En el cual dejas de ver completamente lo que es la realidad para sumergirte en un entorno completamente virtual, ya sea una ruta turística, ya sea un videojuego, pero al final te aíslas completamente del lugar en el que estás y te transportas a un mundo virtual creado para ti en ese momento. La diferencia con la realidad aumentada es que la realidad aumentada es todo lo contrario, es decir, yo lo que hago es ver la realidad y añadir información sobre la misma, ya sea en forma de textos, en forma de gráficos 3D, en forma de hologramas. Pero yo, por ejemplo, puedo estar pues orientando con mi dispositivo móvil, ya véase un iPhone, véase un iPad, a una calle, y yo pues sobre esa calle veo las direcciones o etiquetas de los locales que están en esa misma calle, ¿no? Para saber pues dónde está el Starbucks, a qué distancia está tal parking, y esa sería una aplicación pues bastante lógica, ¿no? De uso. Entonces, la principal diferencia es que en una, yo dejo de ver el mundo real para sumergirme en otro completamente aislado, y la realimentada, yo lo que hago es incorporar información al mundo que ya estoy viendo. La diferencia es que la realidad aumentada la puedes ver con varios dispositivos. Puede ser, o sea, dispositivos diferentes. Puede ser un móvil, puede ser un tablet, puedes ir incluso un casco, como las HoloLens, que sería, se acerca a lo que es realidad virtual, pero sigues viendo ese entorno. Y ahí es hacia donde va la tecnología, al no tener que utilizarla con las manos para dejarnos las manos libres. Uh-huh. Y esa es la principal diferencia entre las dos.
Vale, y aplicaciones prácticas de una y otra, aunque ya nos has estado contando. La realidad aumentada uh-huh. parece que es como más de andar por casa, ¿no? Que tiene una aplicación más práctica, pero seguro que la realidad virtual, al margen de todas esas cosas que hemos visto de ciencia ficción casi en películas como Minority Report, etcétera. Bueno, cuéntanos un poco de aplicaciones prácticas de ambos términos.
Sí, a ver, en realidad virtual sí que es verdad, pues bueno, que claro, con el surgimiento de los cascos hace un par de años, pues ha tenido un boom bastante gordo, pero es verdad que todos los que estamos en el sector creemos que el boom de la realidad aumentada va a ser todavía mayor. Realidad virtual, para lo que lo estamos utilizando en el sector educación o turístico y a nivel de cultura, pues el potencial es enorme, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Virtualware tenemos desarrollado un tour por las cuevas de Altamira. Uh-huh. No solo estás permitiendo que cualquier persona en cualquier lugar del mundo visite un lugar completamente diferente, sino es que además estamos hablando de un lugar que, aunque estés en España, es difícil de ver, porque no siempre está abierto, igual tienes acceso solo a la réplica. Entonces, la posibilidad de realmente ver una recreación al milímetro de una cueva como Altamira en cualquier parte del mundo, desde el salón de tu casa, sin moverte, pues es espectacular. De la misma forma, pues puedes ver tours de cualquier parte del mundo. Puedes formar a trabajadores, como he comentado, con dispositivos más avanzados en los cuales ya tienes interacción con las manos. Al final es el... Yo, vamos, incluso es que la mejor comparación que lo veo es una máquina del tiempo. O sea, no llega a ser un DeLorean, no es tan bonito, pero vamos, es la capacidad de transportarte a cualquier lugar y momento del mundo, y eso al final es lo que hace una máquina del tiempo. Yo puedo estar en cualquier escenario, en cualquier época, y puedo crear la experiencia que quiera para mis usuarios. Al final se está utilizando mucho en el sector ocio, con los videojuegos, uh-huh. en el sector educación y sector formación, sobre todo, son los más usados.
Por ejemplo, excursiones con adolescentes, ¿qué puede salir mal, ¿no? Esto que ya no hago, ni aunque me pongan un cuchillo en el cuello. Pero a veces es que es necesario, ¿no? Tú imagínate unos alumnos de tercero de la ESO, como los que tengo yo este año, que les quieres enseñar determinados cuadros que hay de Picasso, de Juan Gris en el Reina Sofía, y montar el autocar, montar todo este uh-huh. pollo y lo que luego viene a continuación, que ya te digo que esto es como un clickbait, te sorprenderá al final. ¿Por qué no unos cascos de realidad virtual y tener a toda la clase en el pupitre sentada o por allí dando vueltas por el museo, ¿no? Porque esto ya se puede hacer.
Sí, sin duda. A ver, a mí, pues tal la situación que has planteado, aunque evidentemente sigue siendo beneficiosa la red virtual porque te ahorras en costes, en preocupaciones, no me parece el escenario más bonito. Porque sí que es verdad que por muy bonita que sea la realidad virtual, hay cosas que son insustituibles. Es decir, un cuadro de Picasso evidentemente siempre va a ser mejor verlo en la vida real. Yo tampoco pretendo engañar a la gente y decir que es mejor verlo en realidad virtual. Pero sí que es verdad que igual no es llevarle al Reina Sofía. Igual estamos hablando de que le podemos llevar al Louvre, que le podemos llevar al Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, y evidentemente ahí sí que no puedes llevar a toda tu clase de Valladolid, ¿no? Uh-huh. Entonces... dispositivos como el que sale el año que viene, pues las Oculus Go, que es unos cascos de realidad virtual en el cual ya no dependes de tener un ordenador, ya no dependes de tener un móvil, y cuestan 200 euros. Entonces, aunque parezca mucho, que bueno, yo creo que ni lo parece, pero 200 euros por alumno y tener que despreocuparte de problemas de móvil y de ordenadores y poder tener a todos en una excursión a cualquier parte del mundo para que vean cosas que igual en su vida iban a poder ver, ahí aparece un potencial inmenso. Yo creo que ese casco en el sector educación, sobre todo, vamos, va a ser un auténtico hit y sin duda lo vamos a aprovechar. Pero ya digo, me gusta más pensar en situaciones que realmente son imposibles que simplemente por el mero hecho de que sean más cómodos. Es decir, no por el hecho de no organizar esa excursión por los problemas que acarrea, que además, sino por realmente transportar a lugares a los que es que de ninguna forma iba a ser posible llevarlas. Claro,
en el espacio y en el tiempo, ¿no? Que es lo que decías tú antes, un profesor de historia eso que es. Pueda llevar sus alumnos a la Acrópolis tal y como era uh-huh. pues varios siglos antes de Cristo, ¿no? Por uh-huh. ejemplo. Cosas por el estilo.
Sí que es verdad, ojo, que he dicho que bueno, que no es lo mismo ver un cuadro en la vida real que verlo en realidad virtual, pero también hay otro tipo de experiencias como puede ser estar directamente inmerso en un cuadro. Yo he estado, por ejemplo, sumergido en un cuadro de Dalí Y bueno, ahí ya es verdad, no, o sea, no verlo en espacio 3D y estar tú dentro del cuadro y poder moverte libremente, pues ahí ya sí que podríamos empezar a ver si es mejor o no que verlo en plano en la realidad. Porque al final, bueno, pues vas al Louvre, tienes la Mona Lisa a 3 metros protegida por un cristal, no puedes avanzar. O sea, al final, pues bueno, ese tipo de experiencias sí que, ojo, que pueden igual a ser más provechosas que verlo en la vida real. O sea, hay de todo un poco. Pero yo creo que, bueno, que tampoco tenemos que obcecarnos con que esto tiene que sustituir cualquier situación de la vida real, pero que desde luego puede ayudar en multitud de situaciones.
Ahora viene mi pregunta cuñada de viejo de pueblo. Oiga, y usted, y esto, yo que me mareaba con las gafas 3D en los cines, ¿esto no me dará a mí algo si me lo pongo y me tendrán que llevar luego a un sofá sí. que me siente?
Claro, a ver. A mí me da mucha rabia también. Sí que es cierto que cada persona, pues bueno, es como es, y hay gente que se marea con unas cosas y gente que no. Gente que se marea por ir montado en una montaña rusa, hay gente que se marea en el asiento detrás de un coche. Es decir, todos somos más propensos o menos a marearnos por según qué situaciones. La realidad virtual como tal, como tecnología, no marea. Lo que yo siempre digo es que lo que marea son las experiencias. Y uno de los mayores errores que yo creo que se cometieron al intentar vender la realidad virtual al principio es que la primera experiencia que casi siempre se enseñaba a la gente es precisamente la de una montaña rusa. Entonces, el problema que ahí entran son lo que se llaman propioceptores del cuerpo. Es decir, son esos sensores que nosotros tenemos repartidos por el organismo que interpretan si nos estamos desplazando o no. Entonces, el problema es cuando el cerebro interpreta que se está moviendo, porque al final, en el casco de realidad virtual, lo único que ves es un escenario moviéndose, como puede ser el de la montaña rusa, pero el cuerpo no tiene esa sensación de inercia, no tiene esa sensación de movimiento, pues digamos que ahí entran en discordia esos dos sensores y es cuando nos provoca el mareo. Todas las experiencias que nosotros intentamos desarrollar, y que yo creo que ya pues incluso el resto de desarrolladores empieza a aprender, se intentan plantear que sean estáticas o que cualquier movimiento que se desplace se realice o de forma real en el espacio moviéndote tú, como puede pasar con un HTC Vive, que al final andas tú en la propia habitación y es eso lo que te desplaza en el mundo virtual, o que el desplazamiento se haga de forma lenta o de cualquier forma que al final provoque el menor mareo. No deberías marearte por unas gafas de realidad virtual solo porque sean realidad virtual. Lo que probablemente te marea es la experiencia. Uh-huh. Entonces, eso es un poco nosotros la sensación que tenemos al probarla en la gente. También hay gente que no ve el 3D. Yo tengo amigos que es que no ve, van al cine en 3D y no ven por cómo tienen los ojos y reconocidos por los médicos a los que han ido, que les dicen que es que ellos no tienen esa capacidad para ver el 3D estereoscópico. Entonces, ya digo, que también cada uno es como es, pero en principio la realidad virtual como tal no debería marear. Lo que marea es según qué experiencia pruebes.
Vale. Pues aclara la duda.
Vamos, yo encantado de eso, de poder enseñártelo un día que vengas por Madrid y ya contarás tú tu experiencia, a ver si te mareas o no.
Te contaré, probablemente si en el puente de la Constitución, como buen trabajador, imagino no tendrás todo el puente, algún día trabajarás, pues ahí podemos concretar algo. Tú has dicho antes que donde le ves más éxito y más aplicaciones es todavía la realidad aumentada, ¿no? Y que va a ser el gran boom de los próximos años. Uh-huh. ¿Qué aplicaciones prácticas nos puedes comentar a día de hoy que va a ser un y por qué yo esto no lo tenía antes?
Claro. A ver, lo de realidad aumentada, incluso a mí, cuando lo escuché hace pues un par de años, ¿no? Que la realidad aumentada iba a ser más importante todavía que la realidad virtual, a mí me sorprendió, porque lo que no hay que olvidar es que la realidad aumentada viene incluso de casi más lejos que esta última realidad virtual. Yo con mi primer iPhone ya ejecuté aplicaciones de realidad aumentada que me alucinaron, y luego tuvo una especie de letargo en el cual no se volvió a saber nada. Y ahora, con la potencia de los últimos dispositivos y lo que nos permiten hacer, pues digamos que está teniendo un renacer. Lo que todo el mundo se pregunta es lo mismo que me preguntas tú, es bueno, pero ¿y qué utilidad tiene el que yo me coloque una serie de aparatejos por la casa? ¿No es verdad? Pues bueno, pues IKEA ha lanzado su aplicación, que eso es un uso realmente útil, el tener una habitación vacía y poder ver del catálogo de IKEA dónde coloco los muebles y saber si me van a quedar bien, si congenian entre ellos y saber que te lo está haciendo esa medida al milímetro, pues es un avance brutal. Yo siempre dije que iOS 11, la gran ventaja que aportaba es que ya no necesitas marcadores. O sea, los marcadores es al final pues una hoja de papel, un icono, algo característico que tienes que colocar en un sitio para que el móvil sepa en qué posición debe colocar el objeto y tener, digamos, que esa medida tomada en tu momento. El iPhone directamente ya sabe interpretar cómo es un espacio y no necesitas pues tener marcadores. ¿Qué es lo que permite esto? Que la gente lo use. O sea, al final la gente, por ejemplo, no utilizaba los códigos QR porque nadie tenía la aplicación instalada de lector de QRs. Ahora viene por defecto en el iPhone, por ejemplo. Entonces, que una tecnología se abra de esta forma permite que todo el mundo la pueda utilizar. Pues es como cuando no hablas con alguien por Telegram, ¿no? Porque no te he instalado Telegram. Pues esto es lo mismo. ¿Qué aplicaciones reales de uso estamos dando nosotros en la reglamentada desde hace años? Pues en el sector de las empresas van desde orientar con un tablet a una calle para ver, por ejemplo, dónde están colocadas, siempre con un margen de error más o menos representativo, pues, por ejemplo, dónde están colocadas unas tuberías de gas para saber dónde tengo que perforar para acceder a aquella que ha fallado y dónde tengo que repararla. Ahora lo que se está viendo en el sector de la industria 4.0, el santo grial que más o menos todos nos piden, es una aplicación de asistencia remota en tiempo real en el cual, pues yo, por ejemplo, con unas gafas, unas HoloLens, pueda estar operando en una máquina y reciba instrucciones mediante hologramas pintados directamente, pues, de dónde tengo que operar. Yo estoy ante una máquina, sé que ha fallado, no sé qué tuerca tengo que mover, pues desde central en otra parte del mundo, en una pantalla táctil, dibujan un holograma que a mí me aparece colocado en el espacio. Y por lo tanto, pues me están indicando con una flecha, esta es la tuerca que tienes que mover, esta no la toques por el amor de Dios. O me ponen en tiempo real un manual. Esto es una aplicación real que hemos hecho, por ejemplo, en el sector industria, que puedes compartir en tiempo real los documentos de esa máquina para ver exactamente cómo funciona. O videoconferencia sin tener que estar con las manos ocupadas. Entonces, al final, el que los operarios puedan recibir instrucciones en todo momento sin necesidad de estar manejando un dispositivo con las manos o estar sumergidos en realidad virtual, porque no tendría sentido, porque dejan de ver la máquina, pues ese es otro uso bastante importante. Hablando ya de cara al futuro y un futuro no tan lejano, pero digamos que algo más utópico, pues el poder ir paseando por un centro comercial, recibir anuncios personalizados únicamente para ti, como se podía ver en su día en Minority Report, el pasear por un supermercado y que nos digan qué alimentos son con lactosa, son sin lactosa, cuáles son para los celíacos, cuáles no, el que nos den indicaciones de Google Maps pero sin tener que llevar el móvil fuera y que lo veamos directamente en los ojos, por ejemplo. O sea, al final todo lo que vamos a ver en el móvil lo acabaremos viendo en un dispositivo en forma de casco, gafas o similar. Entonces, lo importante es que todos los desarrollos se empiecen a hacer desde ahora para que estemos preparados para ese siguiente salto. Pero yo creo que las aplicaciones son muchas, ya digo, pero sobre todo de momento, bueno, las empresas son las que más están apostando por ella y a nivel hogar, a nivel usuario, pues lo vamos a notar. Pues, por ejemplo, también se han visto demostraciones muy interesantes, pues el poder ir a un restaurante, enfocar al plato y que te aparezca la comida de qué es lo que vas a pedir, ¿no? Y así puede, digamos, tienes una sensación mejor de si la comida que vas a pedir te va a gustar o no. Uh-huh. Pues bueno, son aplicaciones que a día de hoy parece que no te puedan cambiar la vida, pero que desde luego en el sector industria sí que lo están haciendo y que tarde o temprano empezaremos a utilizarla en nuestro día a día. Yo siempre digo, a nivel personal, que me hace mucha gracia, pero bueno, cuando al final acabas yendo a muchas reuniones, yendo a congresos, yendo a viajes, conoces a mucha gente y acabas reencontrándote con esa gente y no siempre te acuerdas del nombre. Para mí una aplicación brutal sería que reconociera la cara de esa persona y me apareciera una etiqueta encima del nombre y cargo de esa persona. O sea, para mí eso, vamos. Y siempre lo comento, y más de uno diría que ojalá existiera eso. O sea, que al final aplicaciones puede haber infinitas y yo creo que es cuestión de tiempo que las saquemos utilizando. Pero es que sí que es verdad que la ventaja que aporta la realidad aumentada con respecto a la realidad virtual es que al final la realidad virtual es una experiencia que a día de hoy es más de un único usuario y al final te acaba aislando de la realidad, ¿no? Al final, pues bueno, hay muchas aplicaciones. Tú puedes estar en tu salón con tus gafas, pero dejas de hacer caso a tu familia, dejas de hacer caso a tus amigos y al final, pues bueno, con la realidad aumentada no te desprendes de esa parte del mundo real, sino que la aumentas. O sea, al final, digamos que obtienes una sensación mejor que la vida misma, por decirlo de alguna forma.
De esta especie de trípode que es la realidad aumentada, barra virtual, el machine learning y luego el coche autónomo, que yo creo que van a ser los tres pilares de la tecnología pues en la próxima década, ¿cómo ves a Apple posicionada en cada uno de ellos?
Bueno, pues es lo que he comentado. Yo creo que todas las pistas apuntan a que Apple, aunque pareciera que lo dejara por un tiempo, sigue trabajando en ese coche. Yo espero que sí, porque si no, de verdad que bueno, que tampoco veo justificable en estos años la renovación de sus dispositivos. Yo creo que ese trabajo de diseño y esfuerzo por parte de sus ingenieros se están yendo en otros campos. Entonces, el problema que le veo, que tiene una empresa que se llama Google, que al final es la que domina el mundo de la información. Yo creo que cualquier producto que saque Google en esa vía difícil va a ser que lo tenga que no sea superior al de Apple. Es decir, si al final yo voy a conducir un coche que se maneje solo y que dependa de que se conozca al milímetro las carreteras, yo no sé tú, pero a día de hoy yo me fío más de Google Maps que de Apple Maps, porque como tenga que depender de que un coche me guíe hasta un sitio, igual acabo en un pantano. Entonces, evidentemente la mejora que puede sufrir Apple es brutal, pero claro, cuando se maneja la información, todo lo que es la conducción autónoma y la inteligencia artificial, al final para entrenar la inteligencia artificial lo que necesitas son cantidades ingentes de datos. Yo además, de hecho, tuve ocasión de escuchar una charla que precisamente es de mi hermano, que me enorgulleció bastante escucharla, y explicaba eso, que al final tú para entrenar a una inteligencia artificial lo único que necesitas hacerle es proveerle de muchísimos datos, y aquí la que más datos tiene en el mundo es Google. Y entonces, pues bueno, va a ser una lucha muy, muy interesante, pero sí que es verdad que puedo estar un poco de acuerdo con un titular que escuché, vamos, que leí hace unos días, que decía que Google se estaba convirtiendo en Apple más rápido de lo que Apple se puede convertir en Google. O sea, yo creo que para Google es mucho más fácil fabricar buenos dispositivos que para Apple va a ser ofrecer los servicios que ofrece Google. Entonces, pues bueno, yo creo que la apuesta va a ser por el coche, por la automoción. Pero quién saldrá victorioso de ahí, pues no lo tengo tan claro.
Bueno, al final es un problema lo que decías de Apple Maps. No es que Apple Maps funcione mal, no lo hace mal, pero lleva unos años de retraso que siempre van a estar ahí y que siempre se notan, ¿no? A la hora de funcionar, el otro día lo veíamos, ¿no? Llegando a Alicante, el tráfico, Google Maps, te marca exactamente incluso los tramos de la calle donde vas a tener mayor concentración de coches, ¿no? Eso Apple ya lo hace también en muchos sitios en Estados Unidos, pero es que Google siempre va por delante, ¿no? Y lo estamos diciendo muchas veces, en el sector servicios, en el sector software, Apple perdió la delantera hace mucho tiempo. En el sector integración del ecosistema todavía lidera, pero claro, veremos a ver por cuánto y veremos a ver también si eso lo puede extrapolar a todas estas tecnologías del futuro. Para acabar un poco, ¿tienes altavoz inteligente o te piensas comprar un Alexa, un HomePod, que parece ser que también va a ser el producto estrella el año que viene?
No, la verdad es que no, porque bueno, mi altavoz inteligente, por llamarlo de alguna forma, vamos, mi asistente inteligente es el que llevo en el móvil, que al final es el que voy a tener en cualquier habitación de mi casa sin necesidad de comprarme más dispositivos. Y en cuanto a la función de altavoz, pues bueno, por muy bien que pueda sonar uno de esos dispositivos, que además se ajuste el volumen y la intensidad y el modo de sonar según qué paredes tenga cerca, yo creo que nunca va a sonar tan bien pues como el Home Cinema que tengo ya. Entonces, sinceramente, yo creo que un altavoz no puede competir contra 6 y a día de hoy, pues bueno, pues prefiero no hacer otra inversión extra y seguir oyendo pues mis películas y mi música, que tampoco son tantas porque al final escucho podcast. Pues seguir oyéndolos en mi Home Cinema o mi móvil y ya está. Así que de momento no lo tengo nada pensado, la verdad.
No me puedo resistir a preguntarte, como oyente de podcast que eres ávido, ¿cómo ves el podcasting en estos últimos meses? ¿Ha cambiado? ¿Va a más? Supongo que ves estos movimientos de Podium, de Quonda, Spain Media, que son ya proyectos semi-empresariales o empresariales completamente. Aquí los amateurs seguimos dando el callo, pero sin posibilidad de monetizar, clara. Esa monetización por la que tú tanto has luchado siempre y tantas discusiones hemos tenido los dos, ¿verdad?
Sí, bueno, a ver, yo creo que a día de hoy el mundo del podcasting es como cualquier otro. Cuando estás dentro, vives en tu burbuja propia y crees que, pues que lo que a ti significa algo y es tan importante, para los demás también. En mi entorno, yo creo que la misma gente sigue sabiendo lo que es un podcast que lo que era hace 2 años. Es decir, a mí me cuesta horrores en seguir encontrando gente que realmente escuche podcast, a veces que sepa lo que es un podcast. Entonces, cuando estás metido, pues sí, lo único en lo que te centras es, pues bueno, ahora han salido estas redes de podcasting, ahora estos premios, ahora el top es este. Entonces, al final no eres consciente que bueno, que son los que están metidos en el mundo del podcasting lo que realmente notan esos cambios. Yo no he visto, como sí que esperaba que fuera a ser en 2017, que este medio se haya abierto lo suficiente como para llegar a más gente. Yo pensaba que Google iba a jugar una parte importante, pensaba que Apple también, digamos, iba a intentar potenciar todavía más el podcasting. Yo bueno, veo que avanza, pero a ritmo muy lento. Para mí, pues bueno, todo este tipo de proyectos al final fue un poco como una bofetada de realidad, porque nadie se puede imaginar el trabajo que, sí. que conlleva llevar todo esto. Y al final, pues bueno, pasé de tomármelo como algo súper intenso, que me amargaba, que me consumía la vida, de estar todo el día pendiente de los tops, de los oyentes y demás. Me lo he tomado como, pues, como lo que tú ya sabías realmente sí. que era, que es un hobby. Bueno, con tus años de experiencia que yo todavía no tenía y bueno, que se aprende a base de la experiencia, pues ahora me lo tomo como un hobby. Yo grabo cuando quiero, cuando puedo. Si alguien lo escucha o alguien le contesta, pues bueno, pues me siento feliz, pero de momento me lo tomo como eso. No quiero que sea nada más que ello, pero sí que creo que, vamos, es imprescindible que se expanda de forma importante, porque si no, no vamos a llegar a una parte. A mí, por ejemplo, el movimiento de que Apple permita ahora desinstalar la aplicación de podcast del iPhone no me gusta. Yeah. Porque quieras que no, aunque mucha gente la mandaba a esa carpeta de cosas que no uso, bueno, es una forma en la que la aplicación está ahí tarde o temprano, quién sabe, quién la abre y para investigar qué hay dentro, ¿no? Sí. A mí que ahora la puedas eliminar, para mí reduce las posibilidades de que te escuchen podcast. Uh-huh. Y para mí que no haya una aplicación nativa de Android para reproducir podcast, también me parece que complica las cosas. Entonces, hasta que ese tipo de... hasta que no se facilite, ¿no? Lo que yo siempre llamo, ¿no? Que venga en la caja, pues como lo de los QR, ¿no? ¿Por qué no se utilizaban? Por eso, porque no tenías la aplicación. Pues esto es lo mismo. Nadie escucha podcast porque no tienes una aplicación nativa, porque no se venden como se deberían vender. Pero claro, mientras no... Al final, lo que mueve el mundo, desgraciadamente, es el dinero. Entonces, si nadie va a sacar tajada de ello, ¿para qué invertir, no? Es un poco la sensación que tengo, ¿no? ¿Para qué va a invertir Google esfuerzos en ello si no lo va a llenar de anuncios o si no va a obtener información de aquello? Entonces, no lo sé. Bueno, quizás es una visión un poco pesimista. Sí que es verdad que, bueno, va creciendo, va habiendo más redes, la gente... Yo creo que la profesionalidad de los podcasts, el nivel medio, ha aumentado muchísimo sí, en los últimos años.
Sí, pero no aumenta. Ya no, son, no aumenta la base de usuarios, ¿no?
Eso es. Yo creo que somos los de siempre, escuchando mejor contenido.
Esto que
sería mi resumen.
Que tú y yo conseguimos con Factoría Netflix, que fue traer bastante gente que no había escuchado nunca podcast al mundo uh-huh. del podcasting, a través de lo que era la necesidad de conocer qué había en Netflix, ¿no? Cada 15 días o así, qué se había estrenado, cómo puedo aprovechar mejor mi suscripción. Verdaderamente no existe. Dices de mi experiencia, querido, yo he vuelto a tu filosofía después de redes, fusiones y todo. Yo grabo por divertirme y de hecho, bueno, ya lo anuncié en su momento, pero yo voy a disminuir muchísimo mi presencia en la podcastfera y en el número de podcasts que hago. ¿Por qué he llegado a esa conclusión, ¿no? De que aquí hay que estar para divertirse, hay que hablar de lo que a ti te gusta y ya está. Y que no requiere más. Siempre hay un compromiso de periodicidad, de grabación. Tengo un jefe ahora también, aunque es amigo, que obviamente pues pide una seriedad y una solidez en la forma de publicar y de grabar. Pero tiene que ser siempre algo como tú y yo hicimos al principio, ¿no? Que nos lo pasábamos pipa y seguro que nos lo seguiremos pasando cada vez que sigamos grabando juntos. La verdad es que ha sido un placer, Alberto, hablar contigo de nuevo.
Bueno, para mí también, y en el fondo es, aunque parezca mentira, como si nunca lo hubiésemos dejado, porque bueno, yo te he seguido escuchando, yo sé que al final en los últimos días también escuchar los últimos episodios, y bueno, como realmente nunca nos hemos llegado a conocer en persona, espero que eso cambie pronto,
sí.
Pues bueno, para mí es como un lapsus de tiempo que no ha existido, y bueno, aquí estamos a la vuelta, y ya digo, un honor volver a este gran primer podcast en el que tuve honor de participar. Y en un episodio tan especial como, bueno, como después de haber recibido ese premio tan merecido por todos vosotros, y encantado de volver cuando quiera que me necesitéis.
Pues sí, volveremos a hablar con Alberto, probablemente en episodios Talks, y en algún episodio de los mensuales le tendremos como invitado. Ya habéis visto que su conocimiento sobre muchas de las tecnologías de las que vamos a hablar en los próximos meses, tanto en Esto con Dios No Pasaba como en cualquier otro programa que hace cualquier compañero, son ahora mismo su medio de vida y de lo que sabe bastante, porque al fin y al cabo, cuando estás día a día con ello, pues se convierte en parte de tu vida. Así que aquí te tendremos, abusaremos de ti en el mejor sentido de la palabra y disfrutaremos de tu compañía. Pues nada, muchas gracias. Y
muchísimas gracias a ti, José Luis, de verdad. Gracias a Víctor también por al final ser el culpable de hacer esto posible. y como he dicho, que estoy a tu disposición para cuando me necesites.
Y un abrazo, por cierto, de parte de Gerardo y de Miguel, que sabían que venías hoy. Y yo les he dicho
otro
que
para ellos.
Quería grabar solo contigo. Ellos se querían apuntar también, pero yo quería que fueran tolls y un poco repetir esa experiencia que hacía tantos meses que no teníamos de grabar juntos los dos aquí frente a frente, ¿no? Bueno, pues hasta aquí este episodio Talks, o Talks, digamos, de regreso después de Alicante, de las JPod. Nosotros estamos ya preparando el episodio mensual, que grabaremos en unos días también, y que tendremos un invitado muy especial para hablar precisamente de nuevos retos y de nuevas tecnologías. De momento, mientras tanto, pues de nuevo reiteraros mi agradecimiento infinito a todos aquellos que habéis apoyado siempre el programa, a los que lo hacéis ahora, a los que nos habéis conocido hace poco. La forma, como siempre, de contactar con nosotros a través de nuestro canal de Telegram, en el que se entra por invitación, Twitter, @estoconjobsno, en Facebook, facebook.com/estoconjobsnopasaba, y también en la página web avpodcast.net/estoconjobsnopasaba. Muchas gracias por estar ahí, un abrazo muy fuerte y hasta pronto.
Hasta luego.
Podcast.net. Sonido en red.